Don Luis Garicano es economista, es coautor del libro Nada es gratis, cómo evitar la década perdida tras la década prodigiosa. Garicano es, pues como seguramente sabrán algunos de ustedes, además de doctor en economía, es catedrático de economía y estrategia en la London School of Economics. Anda, además siempre le pillo por medio mundo viajando. Señor Garicano, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Está usted por Holanda ahora, ¿no?
Sí, ahí estoy, aquí estoy.
¿Los holandeses están un poco mejor que nosotros?
Bueno, ellos están perfectamente. Aquí no hay sensación de crisis y es parte del problema. Ni en Alemania ni en Holanda realmente se han dado cuenta de lo que está pasando. Hace poco había una encuesta que decía que solo uno de cada cinco alemanes pensaban que el euro estaba en apuros. Y mientras no vean que la cosa está complicada, pues no van a hacer... no van a tomar medidas, digamos, radicales, y ese es un poco parte del problema.
¿Cuáles son las reformas que tendríamos que hacer nosotros, según su criterio, para poder estar como los holandeses? ¿Laboral, de sanidad, de funcionamiento de las empresas, de educación?
Sí, la verdad es que todas esas cosas hace falta tocarlas. A muy corto plazo, yo creo que en los primeros 10 o 15 días de gobierno habrá que hacer cosas muy, muy serias que cambien un poquito la percepción del mercado. O sea, que no sea como, vaya, esto sigue con lo mismo, un poquito de esto, un poquito de otro, sino que realmente dé una impresión de que España está en una situación diferente que otros países del sur que prometen cosas y no las hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que muy deprisa habría que hacer la reforma laboral, el tema del sistema financiero. Los tres temas que nos hacen perder credibilidad en el mundo son el descontrol de las finanzas autonómicas, el problema de las cajas y el sistema financiero y el problema del mercado de trabajo. Entonces, esos tres problemas habría que tocarlos inmediatamente. El sistema financiero, el mercado laboral y las finanzas autonómicas. Habría que poner un sistema muy, muy claro que asegure que se cumplen los objetivos de cada año.
Y profesor Garicano, ¿cuál sería, una vez muerto el ladrillo, o dado casi casi por agónico, cuál sería nuestro petróleo?
Desgraciadamente no va a haber un sector que permita colocar a todo el mundo a toda velocidad como fue el ladrillo. Eso es una cosa que, bueno, que realmente no va a volver. Lo que vamos a tener va a ser un conjunto de cosas en las que España va a poder crecer. Seguimos exportando bien, el turismo va a tener que seguir tirando mucho, va a venir muchos chinos y muchos indios, va a haber en el futuro que van a querer viajar a Europa, y de momento viajan mucho a Alemania y a Francia, pero no viajen a España, que es facilitarles el que vengan. Y servicios profesionales, yo creo que es un área donde España tiene, y trabajos técnicos, digamos, tiene una capacidad de creación de trabajo gigante comparado con los países de nuestro entorno. Ellos han creado muchos trabajos ahí, nosotros no, en servicios profesionales, en empresas que te ayudan a hacer tu página de internet, en empresas que te ayudan a hacer impuestos, lo que sea. Y todo este tipo de servicios profesionales en España son muy pequeños y pueden crecer mucho todavía. Sí. Entonces, bueno, pues esas son quizás las áreas donde más se va a poder crecer, en muchos casos orientadas hacia el exterior. Pero realmente todas estas áreas suponen inversiones en educación, facilitar la apertura de negocios, facilitar la formación. Realmente hay que hacer un esfuerzo para cambiar muchas cosas en muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Yo creo que el gobierno va a tener 15 o 20 días de gracia. A lo mejor ni eso. O sea, a lo mejor para el día en el que empiece, si no hay ninguna noticia, ninguna novedad hasta el 21 de diciembre, a lo mejor para el día en que empiece ya ha perdido su capacidad de maniobra, ¿no?
Claro, pero hay algo que pueda calmar la furia del inversor, entiéndase, anuncio de reformas, alguna medida, adelantar planes de estabilización, ¿qué es lo que...?
Yo creo que sí que podría. O sea, hay que reconocer que ahora mismo los mercados tienen una preocupación muy, muy grande con lo que es el euro en su conjunto. O sea, realmente piensan, no están seguros de si los países tienen un compromiso completamente irrevocable con el euro. Y al final, claro, o sea, en Estados Unidos nadie se imagina que si California tiene problemas se vaya a salir del dólar, y entonces eso ayuda, ¿no? Y aquí realmente ahora mismo los inversores están empezando a pensar que a lo mejor no hay compromiso con el euro. Pero más allá de hacer firme ese compromiso con alguna medida a nivel europeo del tipo de los eurobonos, yo creo que el gobierno que está entrando en este momento sí que tiene capacidad de por lo menos dar señales que vayan creando una sensación de credibilidad, que sean anuncios de cuál va a ser el gobierno, de quiénes van a estar tomando las medidas, de qué tipo de medidas se van a tomar. Yo creo que vaya dando, o sea, lo que aquí necesitamos es esa sensación de seriedad y de predecibilidad, que vamos a ir en una dirección, pase lo que pase, en esa dirección vamos a ir, y que hay un equipo de altísimo nivel que va a ejecutar todos esos cambios.
¿Usted va a estar en ese equipo?
No, no voy a estar. Yo tengo mi trabajo mi trabajo académico. Hombre, si en alguna cosa concreta pues me piden ayuda, obviamente a cualquiera que sea español, pues en este momento, no sé si tengo puesta, tendrá que echar una mano. Ah. Pero mis planes no son esos.
Cuando un gobierno adelgaza una administración, por lo tanto pone personas en la calle a la que tiene que subsidiar o a la que tiene que ayudar o darle lo que le corresponde, cuando reduce mucho su gasto en inversión, cuando recorta tremendamente el dinero que mueve, él de alguna manera también estrangula la economía. Claro, ¿dónde está el límite a partir del cual ya no hay vuelta atrás, pero antes del cual sí todavía la economía puede funcionar? Porque hemos visto algunos ejemplos, en fin, Grecia y otro más. Que
La pregunta es absolutamente crucial y importantísima. Es decir, por un lado, nos gustaría poder no depender de los mercados, y eso requiere que no pidamos prestado, pero por otro lado, si no pedimos prestado, pues se nos para el asunto. O sea, yo creo que una cosa que hay que entender es que la gente, cuando critica a los mercados, no es consciente, es que necesitamos a los mercados. O sea, sin mercados no hay endeudamiento, y sin endeudamiento, o sea, si aquí irritamos al que nos presta, no nos podemos endeudar, y si no nos podemos endeudar, ahí sí que tendríamos que recortar a lo burro, porque, o sea, España en este momento tiene un déficit muy grande, necesitamos que nos sigan prestando. O sea, aquí se trata de inspirar confianza, y efectivamente a mí me parece que recortar a lo burro pues tiene un coste económico indudable. El problema es que en una situación en la que la gente nos presta, o sea, si uno se imagina una economía doméstica y tiene que pagar unas facturas y piensa, bueno, si ya me gustaría no tener que recortar, pero claro, porque voy a tener que apretar mucho el cinturón, pero claro, si no me presta el banco, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y aquí estamos en una situación parecida, que realmente lo obvio, lo lógico, lo correcto económicamente no serían unos recortes muy salvajes. La cuestión es hasta qué punto tenemos flexibilidad desde fuera para no hacerlos. Y yo creo que ahí es crucial estas reuniones que están teniendo ahora mismo el equipo entrante con el Banco Central Europeo, con los gobiernos, con el gobierno alemán, con los gobiernos del norte y con el Fondo Monetario Internacional, y entender cuánta flexibilidad podemos tener para cumplir, por ejemplo, cumplir el objetivo del año que viene puede suponer recortes de 30.000 millones. Si le quitas a la economía ahora 30.000 millones, que es el doble que lo que le quitó Zapatero en aquel momento de mayo del 2010, cuando realmente entramos en unos problemas serios, si le quitas ahora mismo 30.000 millones a la economía, pues realmente pues es casi como quitarle un sector entero, un sector agrícola o algo así, ¿no? Entonces, realmente esto es un golpe, ¿no? Pero por otro lado, si no conseguimos inspirar esa confianza, pues vamos a entrar en barrena. O sea que efectivamente ese punto intermedio que comentas es muy estrechito y no sabemos ni siquiera si va a existir.
¿La señora Merkel cree usted que va a finalmente acceder a doblar la mano y permitir que el Banco Central Europeo tenga más papel en esta resolución de la crisis de la deuda? Es decir, comprar más en los mercados secundarios, aunque eso suponga un mensaje de aquí está el carro del dinero y tranquilos que yo os cuido, o finalmente va a costar mucho que entre en juego cualquier organismo europeo y vamos a tener que mirar al Fondo Monetario Internacional.
Claro, esa es la pregunta del millón. O sea, realmente aquí hay una incertidumbre gigante. Yo creo que nunca en la historia de los últimos 30 o 40 años no tiene una sola persona tanto poder sobre la economía mundial como tiene ella. Realmente la cuestión es cuánta prioridad van a querer dar al proyecto europeo los alemanes en esta generación. La generación anterior de la guerra pensaba que, bueno, nunca más, íbamos a hacer lo que sea, y al final todas las disputas con Thatcher, con Aznar o con quien sea, terminaban con ellos sacando la chequera, ¿no? Y ahora mismo, pues realmente, en el fondo, lo que se está planteando es que hay unas deudas que se han contraído en muchos casos con instituciones del norte, alemanas en su caso, que son excesivas y que son difíciles de pagar, y realmente la disputa es quién lo va a pagar, ¿no? Y en parte la solución podría pasar porque ellos sacaran la chequera, digamos, entre comillas, ¿no? Porque el Banco Central Europeo acabe con el pánico, comprando el mercado secundario exactamente como planteas, porque haya un fondo europeo bastante más grande que sea de rescate, que sea capaz de ayudar a Italia y a España. Y todas esas cosas suponen un compromiso de Alemania mucho mayor con unos socios que están considerando pues díscolos y poco serios. Sí. y un poco ellos están un poco teniendo la sensación, sobre todo con Grecia, ha sido mala suerte que todo haya empezado con Grecia, ellos están teniendo la sensación de que se estamos tomando el pelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sus ganas así de sacar la chequera no son enormes, hay que verlo claro. Y realmente yo creo que ahora mismo, cuando el mercado está tan preocupado como ha estado ayer, o sea, realmente ayer ha sido un día de pánico en los mercados, no hay que negar la realidad, es porque realmente empieza a pensar la gente, oye, esto del euro, realmente están comprometidos con ello, y esto es lo que tenemos que aprender en los próximos días, en las próximas semanas.
En el libro, en este Nada es gratis, me cuenta una anécdota reveladora cuando la reina Isabel escuchó su explicación sobre la subprime y entonces le hizo, desde luego, la única pregunta que ha trascendido, ¿no? Es decir, ¿por qué no nos dimos cuenta de eso? Tengo entendido que usted... Él le dijo, Luis, hombre, porque eso era como sacar el champán de la fiesta, y aunque muchos lo previeron, se percataron, nadie quiso o le pudo poner remedio.
Hombre, yo creo que en España eso es, efectivamente, en España eso es todavía, si lo pensamos, incluso más claro que en otros países, en el sentido que la burbuja fue la discusión clave de la campaña del 2004. El Partido Socialista estaba empeñado en que había una burbuja inmobiliaria. Cuando llegaron al poder había mucha gente que había escrito, como Sebastián hizo un excelente informe en el 2002 dentro del BBVA o 2003 sobre la burbuja inmobiliaria. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, del Gobierno del Banco de España, había escrito unos artículos excelentes en El País explicando que había una burbuja inmobiliaria. O sea, que llegaron en una situación en la que ellos eran conscientes de que las cosas estaban un poco saliéndose de madre, ¿no? Y claro, ahí hay tres años en los que... ¿Qué haces? Pues tienes más dinero para sanidad, más dinero para educación, más dinero para autopistas, para aves, para todo. ¿Y qué haces? Decides que vas a renunciar a todo eso y vas a pinchar la burbuja y ya vas a encontrarlo con una mini crisis, a lo mejor, o con una crisis que has creado tú, o dejas que las cosas sigan saliéndose porque en el fondo, bueno, pues ya veremos. Y realmente, pues eso es, el quitar el champán cuando la fiesta empieza es una tarea que es muy ingrata y que es muy difícil hacer.
Querido Luis Garicano, un abrazo muy fuerte, gracias
un
por
abrazo,
todo.
Hasta
pronto, gracias, querido amigo. Ignacio Rodríguez Burgos, a ver, danos la mañana.